Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 4 de enero de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Jesús Dueñas despedido del Cruz Azul. Salvador Reyes cerca del Necaxa. Nahuel Guzmán se reportó con los Tigres. Los Rayados buscan repatriar a Gerardo Arteaga. Fernando Ortiz habló sobre el Monterrey y la importancia de ganar el título, ahora sí, en el fútbol mexicano. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Pues los equipos de... Y deciden de una vez, primero te saludo Beto, con mucho gusto. Si deciden que se van a Nahuel a Argentina y que traen a Keylor Navas, Beto, sería un golpe de imagen de Tigres muy importante, porque Keylor Navas todavía está en una muy buena posición, jugó todo el día en la Liga Premier el segundo semestre, aunque no tuvo mucha actividad con el PSG, pero sería un bombazo también lo de Keylor Navas, un gran portero, Beto, que se agregaría al fútbol mexicano.
Sí, viene Nahuel del error gravísimo de perder la cabeza, de desconcentrarse, de dejar botado a su equipo por una absurda expulsión en la gran final del fútbol mexicano frente al conjunto del América. Lamar Jackson descansará en la semana 18, estaremos platicando de ello también. Javier Trejo Garay, gusto en saludarte.
¿Qué tal, querido Beto? ¿Cómo estás, Héctor? Un gusto saludarles. Sí, desde luego que hay temas que tienen que ver con esta semana 18 de la NFL. No solamente Baltimore, sino varios equipos han anunciado que no van con sus quarterbacks titulares. Obviamente aquellos que ya calificaron y que no tienen nada que ganar, nada que perder, apuestan por guardar a sus mejores hombres para este fin de semana, Beto, amigos.
Correcto, correcto. Estaremos platicando sobre ese tema contigo, querido Javier, en esta tarde. Jesús Mendoza hablará sobre la llegada del Chicote Calderón al conjunto del América. Y vamos a escuchar a Fernando Ortiz, el técnico del equipo del Monterrey, y su proyección rumbo al próximo torneo.
Vos me preguntaste si yo contaba con Rogelio. ¿Rogelio tiene contrato? Sí. Después la directiva decidirá si quiere tenerlo hasta el día de hoy o hasta junio. Está dentro de la plantilla. Cuando hablamos de Monterrey, significa donde el compromiso y la exigencia tiene que estar al 100. Tanto Jorge como Brandon saben al club que vienen y saben la competencia interna que van a tener para que puedan tener un lugar dentro de los 11.
¿Tienes que ser campeón Monterrey?
Está la exigencia. El objetivo es el principal.
La voz de Fernando Ortiz, el técnico del equipo de Monterrey. El Guadalajara le ganó 5-1 al Atlético La Paz en un partido amistoso de preparación rumbo al próximo torneo que arranca la próxima semana. Debutó José Castillo con el conjunto de las Águilas, perdón, del Guadalajara, de cara al próximo torneo. Y en cuanto a los fichajes para la próxima campaña, desde luego, Héctor, que destaca Bruneta, que llega al equipo de los Tigres, el Toro Fernández, que llega a Cruz Azul, Guillermo Martínez, que llega a Pumas, José Castillo, que llega al equipo del Guadalajara, Brandon Vázquez, que va a jugar con el equipo de los Rayados del Monterrey.
Sí, fíjate Beto que lo de Harold Preciado, que fue un golpe que pegó Monterrey después de que Tigres anunció a Juan Bruneta, estamos hablando del mejor asistidor de la liga y del mejor goleador. Es decir, Santos vende a los dos, se desprende de Félix Torres también, que va al Corinthians. Sí ganan más de 30 millones de dólares los del Grupo Orlegui, pero tienen a la afición furiosa, la afición de Torreón ahorita con los directivos, y están enojadísimos porque han desarmado al plantel, ¿no? Si así tenía pocas posibilidades de ser campeón Santos, quitándole a Félix Torres, a Bruneta y a Harold Preciado, pues entonces el equipo realmente se despide del título ya, el equipo de Santos, igual que el Atlas. Entonces son dos equipos que no tienen ya ninguna pretensión de ser campeón, sino nada más la pretensión de poner a los jugadores en el mercado para luego venderlos.
Exactamente. Vamos a escuchar a Jesús Mendoza, lo que opina sobre el Chicote Calderón y su llegada al conjunto de las Águilas del América. Vamos a la primera pausa de este jueves y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde, Chuy Mendoza fue el último jugador que pasó del Guadalajara al América en el año 2000, y lo vamos a escuchar con respecto a la llegada al América, el campeón del fútbol mexicano, del Chicote Calderón.
Honestamente, quizá no era el momento de traer un personaje hacia el América, por todo lo que conlleva. Ahora no es lo mismo que hace 20 años, ahora hay un mundo de opiniones, hay redes sociales, hay teléfonos con cámaras, o sea, ya es bien difícil mantener pasar desapercibido, ya es bien difícil. Entonces, creo que no era el momento. Yo también estoy de acuerdo que a lo mejor tenía que buscar ahí en sus fuerzas básicas. En su momento yo pasé también de Guadalajara a América, de un torneo a otro, pero creo que estoy diferente. Calderón se ha visto envuelto, en polémica, en indisciplinas, en cosas que no le ayudan en su carrera. Eso lo sabemos todos, no es ningún misterio. Entonces, de alguna manera, eso a la afición americanista creo que no le cae muy bien. Tiene que tratar de ganarse a la afición en la tribuna, no besando el escudo en las fotos, no haciendo esas cosas, no, en la cancha, brindándose, dándolo todo por el equipo. Creo que eso es lo que tiene que hacer Cristian Calderón, y en su momento va a ir ganándose a la afición, y ojalá que sea importante para el equipo, porque al final de cuentas, pues es lo que queremos todos los americanistas, que a la América le vaya bien.
Se asume Chuy Mendoza como un americanista más. El América va a debutar en el torneo en la cancha de Tijuana el día 13, la próxima semana, contra el conjunto de los Xolos. Hay que recordar, Javier, que Jesús Mendoza vistió 15 camisetas diferentes. Uh-huh. Una de ellas el América, el Guadalajara, el Atlante, jugó en el Atlante también Chuy Mendoza. Pero claro que la transferencia que más notoriedad alcanzó fue aquella cuando pasó del Guadalajara al conjunto del América. Y no ve Mendoza, Javier, con buenos ojos la llegada del Chicote Calderón al conjunto americanista para el próximo torneo.
Al igual que muchos aficionados del América, ¿no? Que tampoco están muy conformes con esta transferencia de Chivas al América. Si bien comentabas lo de Mendoza, por supuesto, no ha sido la primera, ni la de Calderón, evidentemente no es la primera ni la última, seguramente, transferencia de un equipo como Chivas al conjunto del América, y al revés también, ¿no? Algún jugador que se vaya del América al conjunto de las Chivas. Yo estoy de acuerdo con este tema, es decir, realmente Calderón te hace alguna diferencia significativa para un equipo como el América, con sus 14 títulos recientemente logrados. Yo lo único, querido Beto, Héctor, amigos, en lo que creo es que si Jardiné ha pedido al Chicote Calderón, si él está de acuerdo, yo me parece que ya se ganó el crédito suficiente el técnico brasileño, que en su primer temporada, hizo campeón al conjunto de las Águilas del América. Me parece que hay que darle el beneficio de la duda. Sí, el movimiento no sienta bien, sobre todo por las indisciplinas en las que ha incurrido, de sobra conocidas, y de hecho se habla de esa famosa cláusula, ¿no? Que podría algún condicionante para tratar de controlar el comportamiento de Calderón. Pero yo insisto, si el técnico lo pide y con lo que hizo Jardiné, yo le creo.
Le metió 6 goles al América, 2 al Atlético de San Luis, 2 a los Pumas, 3 al Querétaro. Ahora llega al conjunto de las Águilas del América para este torneo, y creo, Héctor, que tiene la ventaja en cierta forma sobre Fuentes, porque es 11 años más joven que Fuentes. Aunque claro, sí, Luis Fuentes ha hecho un trabajo, una labor de mucho pundonor, de regularidad, de profesionalismo, ejemplar como campeón del fútbol mexicano, pero yo creo que el Chicote lógicamente peleará por ser el titular por ese costado como lateral del conjunto del América.
Eso te iba a decir, Beto, que ojalá al terminar su carrera el Chicote, cuando sea el tiempo, tenga los mismos merecimientos de elogio que tiene hoy Luis Fuentes, porque su carrera de Luis Fuentes, claro, ha sido discreta, pero limpia, Beto, totalmente pulcra. Sí. Es una carrera de ejemplar, bien lo dices tú, de un profesional auténtico del fútbol, que no hace mucha laraca, no es mediático, pero siempre, siempre te cumple, Beto. Siempre está ahí de titular, siempre está cumpliendo. Y es un futbolista que no te da problemas y sí te da soluciones en el campo. El Chicote, todo lo contrario, te da muchos problemas fuera y no siempre te da soluciones en el campo, ¿no? Entonces hay que analizar muy bien eso. En el Guadalajara metió 5 goles, y de los 5, 3 se los hizo al América en semifinales. aquellos chicotazos famosos, ¿no? Con Vucetich de técnico, dos sí. En el primer partido y uno en el segundo. Entonces, sí es un futbolista que el América lo tiene en la pupila porque le hizo los goles, lo sacó de una semifinal, pero no creo yo que sea un futbolista que en este momento, por imagen, le convenga al campeón del fútbol mexicano, que un campeón que no lo necesita, tiene a Luis Fuentes y tiene a Salvador Reyes en el lateral izquierdo y está perfectamente cubierta la posición, pero bueno, dicen que a veces lo barato te sale caro, Beto, a la larga.
Sí, habrá que ver, en el caso del Chicote Calderón, perfil bajo, pero excelente desempeño de Fuentes con el conjunto del América. César Caballero tiene el reporte del campeón del fútbol mexicano. César, gusto en saludarte.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Hoy el América tuvo su segundo día de pretemporada de cara a lo que será este inicio del Clausura 2024, y podíamos hablar también ya de la primera práctica en forma de Cristian el Chicote Calderón con la camiseta de las Águilas. Lo que me han contado es que Cristian se le vio tranquilo, físicamente viene al 100%, participó en todos los ejercicios con el resto de sus compañeros, obviamente en un proceso de adaptación a un nuevo equipo. Hay que recordar que la mayoría del plantel de las Águilas en este momento no está presente en el nido de Cuapa, sin embargo hay algunos elementos de experiencia como Ramón Juárez, como Israel Reyes, como Néstor Araujo, como Emilio Lara, que han sido los encargados de alguna manera de tratar de meter al círculo a Cristian el Chicote Calderón, que según lo que me dicen está muy comprometido con esta nueva oportunidad. Él sabe perfectamente que llega al conjunto del América quizá sin tener los merecimientos que pudieran haberlo llevado en algún momento al nido de Cuapa, por eso quiere aprovecharlo al máximo y también sabe perfectamente que va a arrancar con una desventaja importante con respecto a la afición del conjunto americanista, que es muy noble, es muy fiel, pero también es muy exigente y sabe que va a tener que ganarse el cariño de estos aficionados con lo que haga en el terreno de juego y no simplemente con post en redes sociales o besando el escudo en algunas fotografías.
Hola, César, qué gusto saludarte. Oye, César, ¿y cómo está el asunto este de la confección del calendario? Porque si tú te acuerdas, el torneo pasado en América se le criticó mucho por los 7 partidos consecutivos de local. Y ahora pues se supone que es el torneo de vuelta, ¿no? Entonces, se supone que el América tendría que haber arrancado este torneo contra Juárez, como empezó el torneo pasado, fecha 1, y ahora resulta que a Juárez se lo va a enfrentar hasta la fecha 3, arranca con Tijuana. Es decir, no se replican los mismos partidos, pero en condición del local, los locales pasan a ser visitantes en la segunda vuelta, digamos, ya no es el calendario así ahora.
¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto saludarte. Mira, ya cambió esta situación desde hace un par de torneos. Ya no son calendarios espejo con respecto a lo que se vivió en el primer certamen, que en este caso fue la Apertura 2023. Cambia el orden, los rivales no cambian con respecto a la localía y la visita. Si tú visitaste en el primer torneo, vas a ir de local en el segundo, pero lo que sí cambia es el orden, ya no son calendarios totalmente espejo, y por esta razón es que el América comienza enfrentando al conjunto de los Xolos de Tijuana, que en el torneo anterior los enfrentó prácticamente al final de la Apertura 2023. Lo que también no cambia es que las Águilas van a tener menos partidos como local en este torneo, después de todos los que tuvo en el certamen anterior. Entonces, eso representa un hándicap importante para el conjunto del América, porque ese camino hacia el bicampeonato va a tener muchas más visitas de lo normal. Entonces, ni modo, así lo tiene que afrontar el América. Ya en su momento sacó ventaja de la situación de jugar como local tantos juegos en el Estadio Azteca, ahora va a ser diferente, va a ser en el Estadio Azul, pero bueno, no hay pretextos, el objetivo es absolutamente el mismo. El América va por el bicampeonato a pesar de los problemas que ahora tendrá que enfrentar en el calendario, y porque también va a tener una segunda competencia alterna, que es la Liga de Campeones de la CONCACAF.
¿Qué tal, César? Te saludo con mucho gusto. Permíteme regresar al tema del Chicote Calderón. Yo nada más quisiera, tengo esta duda a propósito de la polémica que ha resultado la contratación de este recién exjugador del rebaño, que ahora llega al equipo campeón del fútbol mexicano. Dentro de esta cláusula de rendimiento de la que se habla, en la que ha firmado en el contrato el Chicote Calderón, ¿alude al comportamiento disciplinario o estrictamente hablamos de un tema deportivo, César?
¿Cómo estás, Javo? Qué gusto saludarte, hermano. Mira, en el tema disciplinario, todos los futbolistas que vienen a jugar al conjunto del América tienen estipulados reglamentos de conducta donde vienen también estipuladas multas y las situaciones extremas, porque prácticamente tendríamos que hablar de algo extremo para que te cueste una rescisión de contrato. Todos los futbolistas de las Águilas, cuando entran a este club, de alguna manera se atienen a este reglamento interno. Yo he estado platicando con gente cercana a la directiva, también con gente cercana al Chicote Calderón, y me dicen que no hay como tal una cláusula que pudiera así tan sencillamente poder rescindir el contrato en el próximo verano. Obviamente yo no entro aquí a desmentir a otros medios, es simplemente la información que yo tengo con respecto a esta situación. Obviamente se les va a medir el rendimiento, se va a medir los minutos jugados, se le va a medir un buen comportamiento, pero así que haya una cláusula de salida inmediata, lo que yo sé es que no la hay. Pero bueno, te repito, todos los futbolistas de las Águilas están atenidos a un reglamento interno y todos los futbolistas americanistas se tienen que atener a las sanciones que de ello conlleve. Te puedo dar un ejemplo que sucedió el torneo pasado, un futbolista joven de las Águilas, no vamos a decir el nombre, llegó aquí en un estado inconveniente después de una fiesta y no volvió a pisar el campo de juego con el primer equipo azul crema. Entonces, hay esos reglamentos, hay esos lineamientos para todos, no solamente para Cristian Calderón, pero por supuesto que la lupa va a estar encima del Chicote por los antecedentes que él ya tiene.
Claro. Me temo que el nombre de ese jugador empieza con la letra E. César, muchas gracias por la información.
Saludos.
Buenas tardes. ¿Cómo, perdón?
¿E de qué?
¿E de qué? Sí.
¿Ed Emilio? ¿Ed Emilio? Oye. Oye, Héctor y Javier, fíjate que según el diccionario, Chicote significa persona joven, robusta y bien formada. Y también hubo un famoso cómico mexicano, Armando Soto La Marina, Chicote, un famoso actor cómico del cine mexicano. Pero bueno, este Chicote, no sé por qué le llamen así, es otra historia. Y yo creo que como todo jugador del América, como apunta César, tendrá que atenerse al reglamento disciplinario si no quiere que le pase lo que le ha ocurrido en el pasado, Beto, con otros clubes. Sí.
Este besó el escudo del Atlas, besó el escudo de Chivas y va a besar el escudo del Atlas.
Sí, sí, sí. Un
mil besadero de aquello. El mil amores, le dice.
El mil amores. Volveremos enseguida.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ser un equipo con una identidad de juego, que tenga ese protagonismo en todas las canchas, en todos los partidos.
El proyecto me sedució mucho. A partir de ahora empieza un camino nuevo.
Todas las direcciones deportivas, como entenderéis, nos tenemos que adelantar al tiempo con los jugadores, con los entrenadores, saber y tener conocimiento del fútbol en México.
Me gustó la idea de poder tener una posibilidad de tener un club con valores, con sentido de pertenencia.
Si pierdes, te levantas y al día siguiente te pones a trabajar. Y así de claro.
Hay poco tiempo de trabajo, pero veremos la forma de tener los entrenamientos acordes con gran tiempo.
La identidad que tenemos nosotros como club, evidentemente son mini proyectos dentro de un proyecto general que el que tenemos con el club.
Hablar de resultados hoy no sería lógico de mi parte decirlo. Decir a dónde vamos a quedar hoy es muy difícil y creo que sería una responsabilidad de mi parte.
En esto creo que Gago tiene razón, porque no se puede pronosticar en qué lugar va a quedar un equipo, va a terminar un equipo al final de un torneo, a menos que se tenga una plantilla como para pensar que se va a terminar sí o sí en primer lugar. Por cierto, la conjugación del verbo, también habría que decirle, del verbo seducir, no es sedució, sino sedujo. Pero bueno, más allá de cuestiones lingüísticas, el punto es que en ese sentido me parece, Héctor, que pues se reserva un poco esto de la proyección para el torneo, pero obviamente un equipo como el Guadalajara tiene que pensar en grande en cada torneo.
Sí, pero lo triste de todo, Beto, es que traer a José Castillo y decir que ya tu base de refuerzo está completa, pues están fregados, ¿no? Porque en realidad el campeón contrata al Chicote, que no es una gran contratación, pero el campeón tiene armas de sobra para volver a ser campeón en América. Claro. O sea, tiene un plantel tan completo que ni la presencia del Chicote ni la ausencia cambia nada. El equipo sigue siendo muy fuerte. Monterrey lleva a Harold Preciado, lleva al Corcho Rodríguez. Y en el caso de Tigres, lleva a Brunete y todavía puede dar una sorpresa con otro jugador importante. El Guadalajara trae a José Castillo, Beto. Eso es todo lo que hay, un suplente del Pachuca, que aunque tenga mucho futuro, no deja de ser eso, un prospecto, ¿no? Que no es ni siquiera un jugador consolidado. Así que yo creo que el Guadalajara le falla a su afición porque no arma un equipo para ser campeón, Beto. Arma un equipo simplemente para competir.
Exacto, y los refuerzos han sido en la época, Javier, de Fernando Hierro, Wale y el portero que no ha jugado nada, sí. Mayorga, el Pocho, Gutiérrez, Cisneros, Ríos, Marín y ahora Castillo.
Sí, igual que tuvo participación en su partido, este partido de preparación, pero yo estoy de acuerdo con Héctor. A ver, si tuviste la salida de dos jugadores que la verdad poco aportaron al club, como el caso de Calderón y el caso de Alexis Vega, que lamentablemente desde que terminó el Mundial de Qatar hace poco más de un año, se habló en el último año más por su contrato, más por las indisciplinas que por lo que rindió en el campo, pero se van estos jugadores y como bien dice Héctor, ¿cuál es la respuesta? Ahora, creo que la pregunta podría ser respondida pensando en las fuerzas básicas. Sabemos que Chivas, por necesidades propias, necesita y tiene una de las mejores fuerzas básicas, pero tampoco he escuchado mucho de ahí, no sé si ustedes, de nuevos jugadores que puedan subir al plantel principal para el torneo que está ya a las puertas a poco más de una semana. Creo que otra vez, lamentablemente, el tema está en los refuerzos, el acento se pone en los refuerzos o en la falta de ellos, Beto.
Exactamente. Y el Guadalajara ha obligado a mejorar en el torneo que arranca la próxima semana.
Las directrices y objetivos para Fernando Gago al frente de las Chivas están dictadas y tendrá que conseguir una serie de objetivos que se han propuesto. Si bien el Guadalajara tendrá la CONCACAF Liga Campeones ante sí y en el rebaño confían en que será una buena participación, el enfoque principal del equipo estará en la Liga, donde en los dos torneos que ha estado Fernando Hierro como director deportivo se ha clasificado a la liguilla y se perdió una final.
Hablar de resultados hoy no sería lógico de mi parte decirlo, que podemos pensar que vamos a ir partido a partido de coronar campeón. Esa es la mentalidad.
Un punto sumamente importante es el trabajo con los jóvenes. En su estadía en Racing, Gago logró debutar a 17 chicos, por lo que la directiva tapatía busca que aproveche el trabajo de las fuerzas básicas, pues el talento gestado en el rebaño ganó la Liga de Expansión y el torneo Sub-23 durante este año.
En ese aspecto no cambia mucho, es decir, nosotros la apuesta es seguir entendiendo a alguien joven, preparado, que nos venga a evolucionar, que nos ayude en el crecimiento individual de los jugadores. Ese es el proyecto y creemos que Fernando es el entrenador ideal para nosotros para que sigamos evolucionando.
El técnico argentino tendrá que ser sumamente eficiente, pues la pretemporada del rebaño apenas durará 3 semanas antes del arranque del Clausura 2024. En ese periodo de tiempo, tendrá que hacer que sus jugadores absorban los conceptos de su modelo de juego.
Sí, se fue Paunovic, que yo creo que dejó las puertas abiertas en el fútbol mexicano. A final de cuentas, no sé si estén de acuerdo los compañeros por el trabajo que hizo con el Guadalajara. Algún club algún día pudiera traer de nueva cuenta a Paunovic. Y llega Gago, que es este entrenador, que la parte positiva que tiene, Héctor, es esto que mencionaba Jesús Bernal en esta nota con respecto a la cantidad de jóvenes con los que ha trabajado y a los cuales ha debutado.
Sí, hablan de un número importante, pero también, Beto, ¿cuántos de esos jugadores habría que hacerle una revisión uno por uno, a ver cuántos se consolidaron, cuántos fueron titulares o son titulares ahorita y cuántos fueron a Europa? Si la productividad de él fue meter 5 jugadores a Europa de esos 17 que dicen que debutó, pues entonces diríamos qué buen trabajo hizo, ¿no? De detección de talentos. Pero si nomás debutas, pues cualquiera puede debutar un montón de jugadores, Beto, que no se consoliden. El problema no es ese, el problema es que le veas tanto talento a un jugador que digas, este jugador tiene nivel o tiene techo tan alto que claro, puede llegar a Europa. Ese es el problema, puedes debutar muchos, pero no quiere decir que sean buenos todos, ¿no?
Exacto, no basta con debutar, sino que claro, esos jugadores se desarrollen. Esta parte de trabajar con los jóvenes, sin embargo, sí puede ser algo bueno con el equipo del Guadalajara ahora en esta presentación en el fútbol mexicano. Y quedan todavía algunas posibilidades, Javier, porque el torneo apenas va a comenzar y aparte puede darse la situación, como ya ocurrió con Sepúlveda, por ejemplo, que arrancó el torneo con Querétaro y luego siguió con Cruz Azul, que algún jugador todavía arrancado el torneo pudiera llegar a engrosar las filas del Guadalajara.
Sí, aunque no lo abran directamente, Beto, Héctor, me parece que no pueden pensar en que el mercado de fichajes ya está cerrado para el equipo de Chivas. Bueno, yo creo que no debemos pensarlo, justo por lo que comentas. Estamos a poco más de una semana del arranque del torneo. El 13 de enero es cuando debuta el conjunto de las Chivas, ya en este torneo, y creo que en este periodo, evidentemente, por la situación normal, peculiar que vive el equipo de Chivas en cada término del torneo, cuando se empieza a hablar de refuerzos y estos se presume empiezan a encarecérseles justo por la condición de jugar solo con mexicanos, el tratar de conservar o de mantener la cierta secrecía a la hora de buscar algún refuerzo me parece que es fundamental para ellos. Yo creo, espero y seguramente la afición de las Chivas, que es numerosa, espera algo más que solamente cambios como la portería, por ejemplo, el sentar al Guacho Jiménez y poner a Oscar Wally, que luce bien para verlo, para ver qué tal responde, porque me parece que es lo que tiene que hacer un técnico que recién está llegando a conocer a sus jugadores, pero sí confío de que todavía esta puerta no se haya cerrado, pensando en que pueda llegar algún refuerzo para el rebaño, sobre todo por lo que representa Chivas, ¿no? Si Chivas, si América, si los equipos grandes andan bien, el torneo es mejor, el torneo se anima, así que esperemos sí. Que Chivas ande bien, Beto.
Claro, ¿y qué va a pasar con Alexis Vega, Héctor? Porque después de que Cruz Azul cerró la puerta a la posibilidad de contratarlo, por tantos moños que se puso Alexis, resulta que sigue siendo jugador del Guadalajara, hoy no participó en el amistoso contra el Atlético La Paz, que ganó el Guadalajara 5-1. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Si lo van a congelar? ¿Si le van a bajar el precio? ¿Lo acabarán vendiendo a algún otro club? En fin, la situación para Vega no está nada fácil ahora mismo en el Guadalajara.
No, yo creo que para él sí, Beto, para el que no está fácil es para el club Guadalajara. Que
¿cómo desprenderse de él? Claro.
Va a perder a partir del día primero, ya perdió la mitad de los 9 millones que le pagó al Toluca por tenerlo, porque él ya a partir del primero de este año puede precontratarse con algún equipo, negociar con algún equipo, sí. Y en 6 meses queda libre, el 30 de junio queda totalmente libre, y entonces él puede cobrar un bono de firma de contrato con algún equipo europeo. Por ejemplo, se habla de un equipo turco y de un equipo griego, que podrían ir para allá, y él ganaría un bono, además de que le respetarían el sueldo que tiene en Chivas, que yo creo que es difícil que algún equipo en México se lo pague, Beto, casi 33 millones de pesos al año. Es un sueldo prácticamente inalcanzable para más de la mitad de los equipos en México.
Claro, ese es el gran problema que ahora enfrenta el Guadalajara. Por lo pronto, me parece que el Cruz Azul hizo bien, Javier, en ya no querer insistir en una negociación que se estaba complicando mucho debido a las exigencias de un jugador que pienso debería bajarle en ese renglón de exigencias por el pasado reciente.
Sí, y es lamentable, Beto, es lamentable que un jugador con las facultades de Alexis Vega, con el talento innegable que tiene este jugador mexicano, digamos que haya dilapidado o esté dilapidando, ¿no?, todo ese talento justo en esta etapa de su vida en la cual podría seguir siendo un jugador protagónico. Hoy sí creo que Alexis Vega pierde la oportunidad de jugar en un equipo como Cruz Azul. Hay una serie de trascendidos en los que se habla de que decidió no firmar con Cruz Azul, y ya lo platicaremos, por el tema justamente de no querer firmar una cláusula de indisciplina, que eso es un tema importante, ver si es cierto que Alexis Vega no quiere firmar. Si esa es la realidad, entonces me parece que Alexis Vega no aprendió nada en los últimos meses. Es decir, si ese es el tema, si tu prioridad no es jugar al nivel que tu talento lo exige, me parece que entonces estás desperdiciando el tiempo y también no estás comprometiéndote con tu carrera, Beto. Y eso me parece lamentable.
Exacto.
Para un jugador que tiene tanto talento, ¿no?
Hablaremos de Cruz Azul justamente con Leo Lecanda al volver en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El equipo de la Máquina Cementera del Cruz Azul va a abrir contra el Pachuca como local en el Estadio Azul. Luego visita Juárez el día 19 de enero, el 27 contra Mazatlán como local. El 30 repite como local en este mismo mes de enero en la Ciudad de los Deportes contra el equipo de Tijuana, mientras que va a visitar el 2 de febrero al conjunto del Querétaro. Son los primeros 5 partidos: Pachuca, Juárez, Mazatlán, Tijuana y Querétaro para el equipo de Cruz Azul en este arranque del campeonato mexicano. Quizá, o sin el quizá, la contratación más atractiva, Javier, de Cruz Azul para este torneo es el Toro Fernández, el uruguayo, que tendrá esta responsabilidad goleadora junto con Sepúlveda, que viene de hacer un buen torneo el anterior.
Sí, es otra temporada más y una nueva oportunidad también para que Cruz Azul intente finalmente desde sus cimientos empezar a reestructurar. Un equipo que ha padecido esto, lleva años en los que se habla de una reestructuración, van técnicos, regresan técnicos, se van jugadores, llegan nuevos jugadores y no trasciende. Lamentablemente el cambio también tan volátil de estos cambios tiene que ver, me parece, con la administración y con lo que sabemos ha pasado recientemente o en la época reciente del conjunto de Cruz Azul. Pero de cara al torneo, la ausencia, ya sabemos, de Alexis Vega, que no va a jugar. Me pregunto entonces en qué está pensando el conjunto de Cruz Azul para tratar, si se querían llevar a Alexis Vega. Entonces entiendo que si no es él, tendrá que ser ahora el Toro Fernández. ¿Y quién podría llegar para poder, digamos, que ayudar a un equipo que vimos el año pasado? Fue desastroso, fue lamentable ver la forma en la que Cruz Azul arrastraba el prestigio en el torneo pasado. No puede haber un torneo así y punto. Tendrá que haber algo diferente y cambios drásticos tiene que haber, Beto. Y no sé si los refuerzos que hasta ahora se han contemplado para Cruz Azul puedan ser suficientes.
Por lo pronto, hay dos jugadores que no entran en planes, y de ellos y de otros temas azules nos cuenta León Lecanda. León, gusto en saludarte.
Muchas gracias, Beto. Fuerte abrazo. Sí, y lo reportamos desde inicios del año. Me refiero al año futbolístico, ¿no? Cuando a comienzos de diciembre la Máquina reportó y les contamos que Alonso Escobosa y Jesús Dueñas no entraban en planes. Bueno, Escobosa hace un par de horas estábamos en la noria, lo vimos salir en su auto, se detuvo a firmar fotografías y también dar algunos autógrafos, tomarse también algunas imágenes con los aficionados que estaban afuera del club esperando a los jugadores, con lo cual es, bueno, otra señal de que sigue trabajando por separado del primer equipo en busca de solucionar su futuro, encontrar otro club con el que pueda seguir su carrera, dado que le quedan 6 meses de contrato. Él trabaja entonces a diario con el equipo sub-23. El resto del plantel está en doble sesión, es decir, ahora mismo está en la noria en la segunda práctica del día de cara al amistoso este sábado contra Querétaro y después del inicio de torneo, como bien lo señalabas, Beto, contra los Tuzos del Pachuca. El otro caso de un jugador que no entra en planes y que todavía pertenece al plantel es el de Jesús Dueñas, con el que el día de ayer pues ya escaló toda la situación al departamento legal de Cruz Azul y también a los abogados del propio jugador. Se le propuso la rescisión de contrato, pagarle 3 de los 6 meses que le restan de salario, es decir, enero, febrero y marzo, que él renunciara a los 3 meses siguientes, que son los de abril, mayo y junio, y el jugador no aceptó firmar estas condiciones. Por lo tanto, ahora, bueno, pues seguramente el tema seguirá teniendo tela de dónde sacar, porque además hay que recordar que Jesús Dueñas también estaba en un proceso legal con el equipo de Juárez, al que le reclama el adeudo de un año de contrato, a pesar de que en el verano firmó como jugador libre con la Máquina Celeste a petición de Ricardo el Tuca Ferretti. Así que Dueñas no entra en planes, desde inicios de diciembre se le comunicó al jugador, no entra en planes del técnico Martín Anselmi, tampoco de la directiva, trabajó por separado durante prácticamente un mes, y cuando Dueñas decidió hacer público su caso a través de redes sociales y una entrevista que concedió a Fox Sports, pues ahí fue entonces que Cruz Azul tomó la decisión de ofrecerle la rescisión de contrato que no ha aceptado hasta el momento el jugador, y por lo tanto pues ahora será otro tema legal en el que Dueñas esté involucrado, prácticamente de forma paralela con el de Juárez, que está ya en la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias de la Federación Mexicana de Fútbol.
Hola, León, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, León, hasta ahorita, de lo que tú sabes, ¿cuánto dinero lleva el Cruz Azul invertido para este torneo? Y la segunda pregunta que va a responderla con la primera es, ¿tú crees que Jesús Martínez en el Pachuca le hubiera dado a Iván Alonso ese presupuesto de millones de dólares que tú nos dirás para que Iván Alonso los maneje?
Es una gran pregunta, Héctor. Mira, pues ya tenía, yo creo que desde la era de Ricardo Peláez, que Cruz Azul, y en esta etapa además, la administración era de Billy Álvarez, ¿no? Que Cruz Azul no invertía tanto dinero en fichajes. Me parece que la última etapa en donde realmente se invirtió fuerte fue aquel mercado de invierno con Álvaro Dávila, justo cuando ya, digamos, había tomado posesión y llegaron muchos jugadores, ¿no? Entre ellos Uriel Antuna, Cristian Tabó, en su momento Luis Abraham, jugadores que digamos, vinieron Charly Rodríguez a apuntalar a Cruz Azul. Algunos siguen en el equipo, otros ya no, pero también fue un mercado ese, te acordarás, Héctor, de muchas salidas, ¿no? Muchos jugadores se fueron también, ¿no? Piojo Alvarado, Paul Fernández, Cabecita Rodríguez, etcétera. En este caso, en las cifras, mi querido Héctor, son más de 25 millones de dólares invertidos.
25 millones de dólares.
25 millones de dólares.
¿Y se los había soltado Jesús Martínez a Iván Alonso para que los gastara alegremente?
Yo creo que no. No creo que así, digamos, con rienda suelta, ¿no? Y menos un club como Pachuca, que suele ser más bien un vendedor, ¿no? Suele comprar jugadores de bajo perfil o producirlos en sus fuerzas básicas. De repente sí llega uno que otro jugador ya consolidado, pero normalmente lo que hace Pachuca es tener muy buen ojo con visores, comprar barato, hacer que los jugadores tengan un muy buen rendimiento y venderlos caro, ¿no?
Modelo Rey,
no, no
también,
creo,
¿verdad?,
que Alonso tuviera nunca un presupuesto semejante en Pachuca.
Claro. Caray. Me quiero, León, te saludo con mucho gusto. Yo quisiera preguntarte a propósito de la caída del pase de Alexis Vega al conjunto de Cruz Azul. ¿Hay plan B? ¿Hay plan C? ¿Algún otro jugador mexicano que estuviera a la vista por parte del equipo de Cruz Azul? ¿O ya no a buscar a alguien para reemplazar la ya no llegada, valga la expresión, de Alexis Vega?
Sí, mi querido Javier, te mando un fuerte abrazo. Cruz Azul tiene vistos tres jugadores mexicanos de características ofensivas que no son Alexis Vega, ¿no? Ayer informamos puntualmente que Cruz Azul ha desistido por completo ya en esta negociación. No va a llegar Alexis Vega a la máquina. Entonces, dos de esos jugadores tengo el nombre, uno más no me lo han querido decir, pero dos son Sebastián Córdoba y Alfonso González. Sin embargo, Cruz Azul no ha presentado ninguna oferta formal a Tigres por el caso de Córdoba o a Rayados en la situación de Ponchito González. Y son dos jugadores que sí gustan, que interesan, que se están analizando los perfiles, pero no necesariamente esto significa que vayan a entablar una negociación. Y también sé, por buenas fuentes, que Cruz Azul sabe que son operaciones muy costosas. Es decir, los clubes regios, y más con las limitaciones cada vez mayores en cuanto al número de jugadores no formados en México, pues Rayados no necesariamente tendría la obligación ni el deseo de desprenderse ni de González en el caso de Monterrey ni de Córdoba en el caso de Tigres, y por lo tanto Cruz Azul tendría que ir a una negociación mucho más alta que los 3 millones de dólares que aproximadamente le iba a costar la transferencia de Vega. Entonces, por eso es que hasta el momento lo que sé es que se van a esperar unos días, van a ver cómo está el mercado, si por ahí encuentran alguna joya, un jugador ofensivo de buenas características. No me extrañaría que en algún momento se pueda retomar incluso lo de Heriberto Jurado con Necaxa. Por ahí podría ser ese, ¿no? El tapado, ¿no? De una negociación que inició a finales de noviembre y que no llegó a buen puerto. Y si no, Javier, se la van a jugar así, ¿eh? Van a subir a canteranos con los 5 jugadores no formados en México que llegaron, y el portero Luis Jiménez, el mexicano, que ya lo anunció el club, pero va a ser arquero de la sub-23.
Oye, y el titular será el Toro en lugar de Sepúlveda para el próximo torneo.
¿Sabes qué, Beto? Es una muy buena interrogante. Yo sé que en los sistemas de juego de Anselmi tiene de línea de tres y línea de cuatro, ¿no? Esa es la base de los dos, digamos, planteamientos tácticos. Y por ahí, en algunas formaciones, ¿no? El 3-4-3 con un solo centro delantero, pero también tiene un 3-5-2 en donde hay dos puntas, ¿no? Yo sí veo buena parte del torneo jugando a los dos, a Sepúlveda y a Fernández, al mexicano y al uruguayo al mismo tiempo. Incluso en la formación de tres en ataque, yo creo que el técnico Martín Anselmi, por digamos estos sistemas tácticos y por lo que me han contado, puede tirar a la banda izquierda a Gabriel El Toro Fernández, dejar en punta a Ángel Sepúlveda y que juegue por derecha a Uriel Antuna. Y una de las razones es porque llegaron muchos jugadores no formados en México y prácticamente toda su línea defensiva son de esta categoría, ¿no? Pueden jugar siete al mismo tiempo, Beto, pero cinco son la línea baja. Es el portero sí. Kevin Mier y luego Juan Escobar, Gonzalo Piovi, Willer Dita y Camilo Cándido. Ahí van cinco. Y luego estamos hablando del Toro Fernández, seis, y de repente te quedan tres opciones. Rotondi, ¿no? El caso de Rivero, o bien Farabelli, que fue otro de los refuerzos que llegó. Yo sí veo, en buena medida, a un Cruz Azul que si por ahí, digamos, manda a la banca a dos jugadores, pues van a salir entre estos que acabo de mencionar, ¿no? Rotondi, Farabelli y Rivero. Y por lo tanto, sí veo muy posible en las dos formaciones, jugando dos arriba, que sea la pareja de Sepúlveda con el propio Fernández, o bien en los tres adelante, Antuna por un lado, el Toro por la izquierda y Sepúlveda, el mexicano, como centro delantero.
Sí, no suena mal esa delantera. León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes, saludos.
Buenas tardes, el Tano Ortiz llegó a semifinales con el América tres veces, y a cuartos de final con el equipo de Monterrey, fue eliminado por el equipo de San Luis en la campaña anterior, y vamos a escuchar al técnico del equipo de los Rayados del Monterrey.
Realmente interesa o si es falso el interés por Harold Preciado, que sabemos que hoy Brandon Vázquez llega con Monterrey, Rogel y Rodrigo están en la plantilla, si esto es real o si es falso.
Seguimos insistiendo con algo que le voy a contestar siempre lo mismo, hoy es el trabajo de la directiva. Yo entiendo y los entiendo que quizás esa incertidumbre de no saber nombres perfectos, quién puede entrar o quién puede salir, pero es el trabajo de la directiva. Ellos sabrán cuándo es el momento de comunicar y cuándo no.
Pero un interés personal, profesor. Recuerdo cuando le preguntamos por Diego Valdés, lo descartó. Ahora sí, descarta
¿Vos te acordás de eso? A
Harold.
Me han preguntado el cabecita también y yo dije que no. Ah, ¿viste? Igual siempre lo que digo y después sale lo que ustedes quieren poner. Entonces, y si no me matan, cualquiera de las dos que diga... Igual, de acá a dos minutos salen, sí, el Tano dijo que sí, y dije que no. Cualquier palabra que diga yo, si yo digo acá, van para allá. Si yo voy para allá, van para acá. No todos, pero somos en general.
¿Vamos a apagar las cámaras?
Igual los quiero siempre. Vaya.
Pues es un bosquejo de pelea con los medios y todavía ni siquiera arranca el torneo. Héctor, con el Monterrey.
Pues hubiera dicho que trajeran sus guantes cada quien, ¿no? Para empezar, yo digo lo que quiero y ustedes ponen lo que quieren. No, pues está todo dar el jueguito, ¿no? Yo creo que no. Ya hemos dicho, Beto, que las generalizaciones son malas. Sí habrá quien no respete lo que tú digas, por supuesto. Pero básicamente todo el mundo respetará lo que tú dices ahí, ¿no? Entonces yo creo que aquí el Tan Ortiz, lo que sí ya no puede encontrar es más excusas, Beto, para ser campeón. O sea, ya con el América, ¿qué equipo te puede dar las armas que te da el América?
Claro.
¿O qué equipo te puede dar las armas que te da Monterrey? Y si ya en cuatro torneos no eres campeón, es que algo está fallando, ya no son los jugadores, ya no es la directiva. ¿Sí? A lo mejor eres tú,
exacto,
¿verdad? Pues el Tano ya no puede sacar pretextos, ya no puede tener excusas, ya tiene que hablar menos y sacar más resultados. Yo creo que ahorita a él más que a nadie le urge ser campeón. Pero
claro, y el Monterrey... Sí.
Tiene que ganarle al América Tigres ahorita, que son, creo que, equipos más fuertes que Monterrey.
Por supuesto.
Tiene que trabajar mucho, para que con variantes tácticas, con la mano del entrenador, porque los planteles son muy parecidos, con la mano del entrenador que se ve la diferencia, ¿no?
Exacto. El Monterrey está tratando de rescindir los dos años de contrato que le quedan a Joao Rojas, y vamos a ver en qué termina esta historia de Joao. El Monterrey, pues sí, arranca presionadísimo el Tano Ortiz, Javier, el torneo que arranca la próxima semana.
Sí, sin duda, y hay razones para ello, Beto, porque después de que cuentas con uno de los mejores planteles, de las nóminas más altas, si no es que la más alta de todo el fútbol mexicano, y que no logras trascender, que te quedas solamente en la orilla, porque para un conjunto como Monterrey, con lo que ha invertido, pasa lo mismo con el equipo de Tigres, no llegar a una final representa, me parece, un fracaso, por lo que has apostado, por lo que has invertido. Porque incluso la posibilidad de que llegue Preciado al conjunto de Rayados de Monterrey obliga también a que empiece a hacer un juego de malabares con los delanteros que tiene el conjunto Rayado, desprenderse de algunos también. Todo esto para tratar de conformar un plantel que sea competitivo. Yo creo, salvo su mejor opinión, siempre que arranca un torneo en la época reciente, siempre a Monterrey lo ponemos, siempre a Rayados lo ponemos como un candidato al título, pero se queda en eso, en candidato, y no trasciende. Así que se le acaba el tiempo, se le acaba el crédito también al Tano Ortiz, porque quedó a deber en el América y podría quedar también a deber con el conjunto de los Rayados.
Sí, yo creo que este torneo va a ser determinante en el futuro del Tano Ortiz. Y te escuchamos, Javier, con la NFL.
Sí, gracias, Beto. Pues tal y como lo comentabas al principio de este espacio, bueno, Lamar Jackson no va a jugar finalmente el partido de este próximo fin de semana ante el equipo de los Acereros de Pittsburgh. Por cierto, a propósito, ese partido que se va a jugar el sábado y que lo tendremos a través de la pantalla de ESPN, este duelo está interesante, sí, por lo que representa para Pittsburgh. De ganar Pittsburgh este partido, podría meterse a la postemporada. Para los Acereros es vital ganar este encuentro. Y si el equipo de Baltimore no va a jugar con Lamar Jackson, va a descansar a algunos otros titulares, la posibilidad de que gane Pittsburgh evidentemente se incrementa. Sin embargo, yo creo que esta rivalidad, que además es una de las más importantes en la NFL y la principal, me lo parece, en la división norte de la Conferencia Americana, el equipo de Baltimore no va a tirar el partido, ¿eh? No va a jugar Lamar Jackson, pero van a buscar ganar ese partido. Es decir, si pierde Baltimore ya no le importa mucho porque ya es el número uno, ya aseguró el número uno de la conferencia, pero perder ante Pittsburgh me parece que es inadmisible. Pero hablando de jugadores o de equipos que han decidido que van a sentar a algunos jugadores, bueno, se ha confirmado recientemente, por ejemplo, hoy, que San Francisco tampoco va a alinear a Brock Purdy, que es el mariscal de campo titular. San Francisco está en una situación similar a la de Baltimore, ya no pierde su primer lugar en la Conferencia Nacional, así que no va a jugar Brock Purdy. Matthew Stafford tampoco va a jugar por parte del equipo de los Rams. Digamos que equipos que ya no están peleando por nada, evidentemente estarán buscando descansar a sus titulares, y por ejemplo otros que están todavía en la pelea, como el caso de los Vaqueros de Dallas o Buffalo, que va contra Miami este próximo domingo por la noche, que también tendremos en la pantalla de ESPN. Para los dos equipos es inadmisible el sentar a algún titular. Van a jugar con todo porque representa muchísimo ganar la división. Para Buffalo, por ejemplo, perder el partido podría representar quedar fuera de la postemporada. De ganarlo, no solamente está dentro, sino que además se lleva el primer lugar de la división este de la Conferencia Americana. Y para Miami, que es un hospital, por cierto, pues también tendrá que salir a ganar y buscar esa victoria, por lo que representa ser segundo de la clasificación y tratar de jugar hasta un par de partidos en casa ya durante la postemporada, Beto.
Perfecto, Javier, muchas gracias por esta aportación del fútbol americano. Las Palmas y Barcelona están empatando a uno, esto al margen de la temporada extraordinaria del Girona allá en el fútbol de España. Juventus le ganó a la Salernitana 6-1, sigue sin jugar Ochoa después de su lesión en el hombro con la selección mexicana. Crystal Palace y el Everton están empatados a 0 allá en Inglaterra. Julián Araujo no está con el equipo de Las Palmas en el partido frente al Barcelona. Gracias por acompañarnos. Héctor, Javier, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias, Beto. Buenas tardes. Un abrazo.
Igualmente. Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.